Hay agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos en directo al grano este viernes 24 de octubre, como todos los viernes, último viernes del mes, porque el próximo viernes es feriado, ¿no? El 31 de octubre. Tenemos el programa Infraestructura para Chile. Hoy día con una gran invitada vamos a conversar con Gloria Hood, presidenta de COPSA, la Asociación Gremial de Concesionarias. Ya conversamos cuando recién asumió, ya hace 4 meses, así que hoy día ya en plena disposición de su cargo, ya con todos los detalles. Además, sacaron un documento, lo adelantamos, ¿no? La presentación de estos 5 propuestas y 5 razones para la infraestructura pública. Se presentaron a todos los candidatos presidenciales. De eso y de otras cosas, vamos a conversar con Gloria Hood. Bienvenida, Gloria.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por invitarme a hablar sobre todo un tema
feliz
que a veces no es muy popular, pero es muy importante porque está presente en la vida de todos nosotros, que es la infraestructura pública.
Así es, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los días disfrutamos o sufrimos con la infraestructura pública, ¿no?
Claro, dependiendo. Y que no es solo carretera, a veces se entiende mal, pero también los hospitales públicos, es también infraestructura pública. También, por ejemplo, los aeropuertos.
Las cárceles, ¿no?
Las cárceles.
Ahora son tan necesarias.
Un centro logístico que tenemos, que es socio también de COPSA, en Los Andes, que inspecciona todos los camiones que van al puerto de Valparaíso. Okay. Realmente hay mucho ámbito de infraestructura pública que produce aportes a las personas, a la economía, y que no son tan conocidos.
Bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? Esta alianza público-privada que significan las concesiones, tratar de explicarla, acercarla a la ciudadanía, y especialmente, bueno, desde COPSA, ¿no? La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, que tú diriges. ¿Cómo han sido estos meses, no? Tú estabas siempre vinculado al mundo de la infraestructura, ¿no? Fuiste ministro de Transporte, o sea, pero ahora ya en lo gremial directamente. ¿Cómo te has sentido estos
mira,
meses?
Mira, muy bien, porque además, antes de la vida política, yo fui consultora muchos años, y en ese tiempo hice estudios para prácticamente todas las carreteras, entonces para los financiamientos, para las ofertas, para las ventas, así que un mundo que para mí es conocido. Me siento muy bien con el grupo, además, porque los conocía de antes y conozco la mayoría de los proyectos, pero también pasa que se ha ido diversificando el mundo de la asociación público-privada. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de hospitales he tenido que estudiar mucho más, ver los contratos, eso no era familiar para mí, o las cárceles. Los aeropuertos sí los conocía un poco más, pero es un estímulo grande pensar que otra infraestructura pública uno puede incorporar.
Sí, pues no, ahí yo creo que, porque como muy bien lo dijiste tú, todo esto parte del túnel El Melón hace más de 30 años, ¿no? Después las carreteras.
Fíjate, el túnel El Melón se adjudicó en el año 93. El 13 de septiembre, ahora recién, se cumplieron 30 años desde que pasó el primer vehículo por una vía concesionada, que fue el túnel El Melón, el año 95. O sea, en 2 años, pasaron 2 años desde que se adjudicó hasta que estaba operando.
Eso, se echa de menos eso, ¿no?
Se echa de menos porque ahora estamos en un rango promedio entre 4.5 y 5 años desde la adjudicación hasta poder empezar las obras, ni siquiera que esté operando, sino empezar a construir. Y eso es un retraso que finalmente nos cuesta a todos, si la infraestructura pública es propiedad de todos nosotros.
Claro, y como muchas veces hemos conversado en este programa, lo dijiste tú en la entrevista que tuvimos hace unos meses, ¿no? Lo recuerdo, la infraestructura pública es habilitante del desarrollo.
Completamente.
Entonces uno dice, bueno, si hay problemas en la infraestructura pública, va a haber problemas también en el desarrollo, ¿no?
Claro, la economía se ralentiza, se pierden oportunidades de ser más competitivos cuando uno, por ejemplo, piensa en acceso a los puertos o en nuevos aeropuertos. Todo eso tiene una incidencia directa en el desarrollo económico, en la capacidad de ser más productivos y competitivos. Y en Chile estamos obligados a eso, porque más del 70% de nuestra economía depende de las exportaciones. Y no tenemos toda la infraestructura para facilitar la logística del comercio internacional. Todas esas pérdidas afectan. Nosotros, desde el punto de vista de logística, estamos en una como una ruta terminal, estamos al final del recorrido.
Al fin del mundo aquí.
Y además somos un mercado pequeño, entonces tenemos que ser súper eficientes, no tenemos holgura, no tenemos, estamos margen, obligados, entonces, ¿no?, para mantenernos en esa ruta a competir por eficiencia. Así que por eso la infraestructura tiene un rol tan importante.
Y en eso, en tu experiencia, en toda tu trayectoria como consultora, ministra y ahora como presidenta de COPSA, ¿qué es lo que explica que pasamos de esto de obras que se ejecutaban en 2 años, un túnel, 4 años, 6 años, una carretera, hoy día 5 años para recién la primera palada, ¿no? O sea, entre que se adjudica y la primera vez que se entierra la palada, 5 años.
5 años, puede pasar un gobierno entre medio. Mira, yo creo que un conjunto de cosas. En general, el titular que se ha usado recientemente es la permisología. Y yo aquí reivindico el rol de los permisos. Los permisos son necesarios, estamos en un mundo en que hay mucho más conciencia ambiental, en que está es una obligación proteger el patrimonio. Y en todo eso yo creo que no hay una razón que en sí misma los permisos sean los que estén demorando. Pero hay un problema de gestión del porte de las restricciones, pero mucho más aumentado. La tramitación de los permisos es tremendamente engorrosa, es demorosa. Hay arbitrariedades en el camino. Hay personas que son decisiones unipersonales en que pueden detener el avance de un proyecto grande y no tienen ningún costo, no tienen un incentivo a resolver rápido. Entonces,
¿qué tipo de funcionario, personas que al final tienen esa capacidad, como dices
bueno,
tú?
Ese es un grupo, son personas que pueden definir en los servicios que tienen que dar los permisos. Uh-huh. Hay otro ámbito que nosotros vemos con mucha claridad en el caso de las obras que están en ejecución o que están en etapas previas a la ejecución y que están en desarrollo, que es la figura del inspector fiscal. El inspector fiscal es un funcionario público, es una persona, tiene un equipo de asesores de inspectoría fiscal, que es una empresa que hace revisión del cumplimiento del contrato, de los avances de obras, por ejemplo. Esa persona tiene facultades para tomar la decisión de cursar o no cursar multa, por ejemplo. Y si se equivoca y no cursa una multa cuando, por ejemplo, correspondía, se expone a un juicio de cuenta, porque la Contraloría
tiene
lo puede objetar. Tiene una responsabilidad en que responde con su patrimonio personal. Entonces, el incentivo es a cursar toda la multa. Entonces, como cursa toda la multa, el concesionario dice, no, esto no correspondía, entonces se judicializa. Y ahí todo empieza a trancarse, entonces ya no puede seguir hasta que esto se resuelva. Esa dinámica está siendo muy perjudicial para el desarrollo de las obras. Aquí hay cosas que se podrían resolver mucho más rápido. Parte de las propuestas que estamos haciendo nosotros desde COPSA es que, por ejemplo, en ese caso, en vez de decisiones unipersonales, tanto en este caso que estoy ilustrando como en otros servicios donde una persona finalmente toma la decisión, se reemplace por cuerpos colegiados, es decir, un grupo de especialistas independientes externos que le dé soporte a la decisión de esa persona, de manera que la persona no sienta que está corriendo todos los riesgos solo. Y yo me pongo en los zapatos de ese funcionario y lo entiendo, si la Contraloría además ya vemos lo activa que está, entonces obviamente no quieren correr riesgo. Y yo creo que ahí hay harto que hacer.
Yo creo que sí, sin duda hay harto que hacer, pero porque desde la mirada ciudadana, ¿no?, la mirada de las personas que estamos viendo cómo a veces se paraliza un hospital o se paraliza una infraestructura como una carretera, o se paraliza, uno llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención, a veces genera molestias, ¿no?, por la necesidad que hay de ese hospital y de esa infraestructura. Pero uno escucha al presidente de la República, Gabriel Boric, y apunta contra la permisología. Escucha a la ministra y apunta contra la permisología. Y tú representas a los concesionarios y apunta contra la permisología. Y decirle, bueno, ¿quién más falta? Porque parece que hay un consenso, ¿no?, que los trámites, los permisos se están transformando en un gran obstáculo. Entonces, ¿qué más falta para que eso se viabilice y se rompa, ¿no?, esa cadena que pareciera sí. estar frenando el desarrollo?
Yo creo que hay dos niveles de trabajo. Uno, que es de cortísimo plazo. Nosotros tuvimos ayer una reunión muy buena con la ministra, donde le planteamos estos mismos temas. Y hay un corto plazo en el que uno puede empezar a revisar casos y hacer como el seguimiento de decisiones para ver dónde se puede mejorar. Y hablamos precisamente de este rol del inspector fiscal. Ella encontró que era un tema donde deberíamos empezar a ver qué cosas podemos hacer para agilizar. Hay una segunda medida que nosotros les estamos recomendando a todos los candidatos presidenciales y que es formar una fuerza de tarea especial. Aquí la situación requiere destrabar proyectos que están en una lista de pendientes. Por ejemplo, entre el año 2020 y 2025 hay 25 proyectos por 10.000 millones de dólares.
Que están atrapados en esto.
Adjudicados, o sea, tienen financiamiento estructurado. En cuanto tengan, ok, pueden partir las obras. Eso significa inyección directa a la economía. Pero para eso hay que destrabarlo. Y gran inversión. Y la única forma, a nuestro juicio, es con un grupo que responda al presidente o presidenta de la República y en, no sé, 6 meses diga, esto es lo que tenemos que hacer para activar todos estos proyectos. Eso es una inyección directa de recursos a una economía que lo que más necesita es activarse, ya está fuera de discusión.
Y la generación de empleo.
Y la inversión, exactamente, el consumo de recursos locales, empleo, eso es directo actividad económica. Entonces, hay mecanismos con los cuales la economía puede reactivarse a partir de cosas que ya están ahí adjudicadas, como digo, que no necesitan licitación, concurso, nada, están ahí. Y lo que necesitamos sí es destrabar. Y para destrabar hay que entrar al detalle de dónde se está empantanando cada cosa. Y ahí uno se encuentra, por ejemplo, con el esquema de incentivos. Hay incentivos que están puestos en la dirección equivocada.
Sí. Bueno, estamos conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA, ¿no? Y vamos a profundizar lo que ya mencionó, ¿no? Estas 5 propuestas, 5 razones sí. que le fueron entregadas, que son claves para el mundo de la infraestructura, que se fueron entregadas a todos los candidatos presidenciales, están a disposición, también están en la página
están
de COPSA,
en ¿no? página,
si alguien la quisiera visitar, y que la vamos a comentar a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano, Infraestructura para Chile, en este programa especial junto a Gloria Hood. Vamos a...
Hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Investigadores de la Academia Cínica de Taiwán lograron desarrollar plantas capaces de capturar hasta un 50% más de dióxido de carbono y producir 3 veces más semillas que las convencionales. El avance publicado en Science combina ingeniería genética y sostenibilidad, abriendo una nueva era para la agricultura mundial. El equipo liderado por el doctor James Liao creó un circuito bioquímico que actúa en paralelo a la fotosíntesis, aumentando la fijación de carbono y la biomasa en las plantas modificadas. En Chile, expertos como el doctor Miguel Ángel Sánchez de Chile Bio destacaron su potencial para enfrentar la sequía, mejorar la productividad y contribuir a la descarbonización agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ecuegaña es más que un proyecto inmobiliario. Es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía. Todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta. Todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Silenciado, así estuve cuando empezó mi depresión. Pero llegó un punto en que no pude más y decidí contarlo. Porque si uno quiere estar bien, hablar es lo más importante. Y la H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Cristian Sánchez y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando en este programa especial de Infraestructura para Chile, como todos los viernes a finales de mes, junto a Gloria Hood, ¿no? Presidenta de COPS. Estamos hablando de infraestructura y este documento, lo que ya lo mencionaste en el primer bloque, 5 razones, 5 propuestas para el futuro de la infraestructura en Chile, que fueron entregadas a los candidatos presidenciales y que va a tener la oportunidad de conocer en primera persona. ¿En qué consisten estas 5 razones? Primero, ¿qué lo motivó a hacer este documento, Gloria?
Lo primero es que, como hay un cambio de administración de gobierno, es la oportunidad para levantar los temas que son más críticos, y desde la infraestructura, tal como decíamos antes, se puede hacer una gran contribución al desarrollo económico. Y se juntan las dos cosas, que hay posiblemente nuevas, o sea, va a haber nuevas autoridades, pero además creemos que hay mecanismos que pueden activar mucho más el desarrollo económico a través de estas inversiones. Y 5x5 es porque COPSA este año cumplió 25 años.
Y es porque un ingeniero, ya, 5x5,
claro, un poco nerd, es medio de ingeniero.
Ya, pero tiene un sentido ya.
Tiene un sentido, cambiamos hasta el formato porque son unas tarjetas, porque lo que pasa es que los candidatos se agobian con tanto informe que les llega, sí, con claro. 80 medidas, 100 medidas. Nosotros dijimos, vamos a ir a los titulares más importantes, los 5 temas clave. Cada tema, por supuesto, se desglosa en una serie de otros componentes, pero hay 5 ejes que nosotros consideramos fundamentales, y las 5 razones es por qué es importante considerarlo. Pero nosotros partimos más que por decir lo bueno que es el sistema, por hacer la propuesta. Yeah. Y el primero es destrabar, es activar un sistema, como decía antes, que ojalá dependa del presidente o presidenta de la República, que se dedique a destrabar todo lo que está pendiente, que es mucho. Son más o menos 10 mil millones de dólares.
Esa es la fuerza de tarea que mencionaste.
Es una fuerza de tarea. y debería ir también corrigiendo muchos elementos de gestión que pueden perfeccionarse, que son fáciles de cambiar a través de reglamentos o de ajustes en el contrato con un poco más de dificultad, pero reglamentos que permiten hacer cambios que no requieran ley. Si requiere ley, ya todo empieza a trabarse con más tiempo. Puede resolverse, pero con mucho más tiempo. Así que esto es una cosa de más corto plazo, pero lo hemos puesto como número uno porque creemos que es lo más urgente. El segundo punto son los contratos. Los contratos, en muchos casos, todavía replican conceptualmente y en su diseño las concesiones, las primeras concesiones. Y el mundo no solo ha cambiado mucho, sino que va a cambiar muchísimo más todavía. Y sería absurdo,
hay que pensarla para los próximos 30 años.
Sería absurdo pensar que en 30 años más, un contrato que se firma ahora con ese esquema va a subsistir. Hay que cambiarlo muchas veces. Y hay tecnología que permite actualizar, por ejemplo, mucho más rápido. Hay mecanismos de revisión que podrían actualizarse. Yo creo que conceptualmente hay que volver a formular el diseño de los contratos, pero no es que sea que vamos a incorporar algunas tecnologías, no. Es que el contrato, ¿cómo va a vivir los siguientes 30 años?
Y nazca con las herramientas para poder ir adaptándose, ¿no? Esa
con inteligencia artificial, con integración. Fíjate, Gonzalo, que los primeros proyectos de carretera eran individuales. Era, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en Autopista Central, Costanera Norte, tramos de la Ruta 5, Sur principalmente.
Fueron pensados individualmente.
Pero cada uno solo. Ahora es una red. Es una red urbana e interurbana.
Entonces, y tiene que estar interconectada, y tenemos y tiene que ser fácil,
sistemas,
¿no?,
de cobro y conceptos de cobro distintos en tramos distintos de la red. Eso es algo que hay que también revisar. No podemos pensar que esto, cuando uno piensa en tramos individuales, el diseño es bien distinto cuando piensas una red. Entonces, y con tecnologías de pago nuevas, con información que se le puede entregar a los usuarios, con mucho más interacción con los usuarios, cosa que en el diseño original estaba más limitado. Así que yo creo que eso...
El Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, y tantas cosas. Mira, uno podría hasta pensar en no sé, tarifas dinámicas, tantas cosas que son herramientas que la tecnología te permite y que no están en los diseños actuales.
Interesante, eso es bajo la lógica de estos contratos pensados para 30 años y con la flexibilidad necesaria para ir al ritmo de los cambios, ¿no?
Y al ritmo de las dinámicas actuales. Nosotros vemos cómo cambia la tecnología, cómo a través del celular uno puede tener como administrada la vida. Eso cada vez va a ser más. Ahora, acabo de leer la semana pasada una cosa que me pareció interesante, que son todos los vehículos nuevos que vienen, se llama Vehicle to Everything. O sea, es V2X. Y eso es el vehículo, ya no la persona con su celular, además. Pero el vehículo va a estar conectado a redes de seguimiento, de ayuda, de información. Y eso va a ocurrir, ya está ocurriendo en algunos lugares.
Los autos más nuevos vienen.
Pero claro, la pregunta, esto era a propósito de seguridad vial. Pero la pregunta que se hacían es... ¿Cuánto nos vamos a demorar? Pero ya estamos hablando de 3 años, estamos hablando de tiempos cortos, en que esto sea una administración de los vehículos que tenga capacidades de predicción y de anticipación que resguarden la vida de las personas. Son cosas súper importantes.
O sea, por ejemplo, que si hay una curva peligrosa, ¿no? Que hasta hoy día todavía, a veces en muchos lugares hay un letrero que dice zona de curvas peligrosas, ¿no? Aquí
el vehículo va a tener que preocuparse
solo, porque le va a llegar esa información.
La pista. Yeah. Y esas cosas, mira, ya existen. O sea, yo tengo un auto que no es lujoso, de este año, pero no es uno de top of the line, porque yo soy un poco
marrete.
No
es autónomo.
No. Pero tiene el control de la pista. Y cuando yo doy una curva y me corro un poco, siento que el volante me empuja a seguir la pista. Y a menos que yo señalice, me da el empujón, porque el auto ya viene programado para no cambiarse de pista.
O sea, viene con los sensores y va mirando y sabe que tiene que mantenerse en su pista.
Pero eso va a ser... muy aumentado. Entonces vas a tener herramientas con las cuales te vas a proteger, pero los contratos tienen que ser distintos, la interacción con el usuario tiene que ser distinto, y todo ese mundo futuro hay que imaginárselo, y los contratos, como digo, ya no son extensión de los actuales, sino tiene que ser un nuevo diseño. Después, los equilibrios económicos. Tenemos un fenómeno que se ha dado en forma creciente. Yo misma, como decía, hice estudios al comienzo del sistema y había una estimación de morosidad que se incorporaba en el modelo económico y que era más o menos parecido a la morosidad de cualquier otro servicio en el país. Pero esto ha crecido mucho y se ha agregado el fenómeno del fraude. De los autos,
o sea,
por
no
ejemplo,
solo morosidad, sino
que
también
entran
fraude,
sin,
¿no?,
patente. Claro. Y cuando estamos en un sistema que va crecientemente incorporando sistemas de pago electrónico de flujo libre, es un riesgo que empieza a pesar en los contratos, porque el financiamiento empieza a ser más caro, porque hay un riesgo de no pago que está aumentando. Eso también es un tema en el que tenemos que trabajar. Tenemos que ver los niveles de tarifa, la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. Después, el cuarto punto es fortalecer un sistema de planificación. Aquí yo tengo un amigo que trabaja en estos temas en Londres, y él es chileno, vive hace muchos años en Londres, Louis Wilumsen, y me decía, yo creo que Chile es el país que tiene más estudios de valor del tiempo y planes estratégicos per cápita de los que conozco. Porque todos hacen un plan estratégico, pero finalmente no tienes una línea guía. Y el MOP acaba de publicar un plan de infraestructura para el año 2055, a 30.
Sí, para 30 años.
Y me parece que es muy valioso como punto de partida. Yo creo que a ese plan hay que prestarle ropa, hay que buscar la manera de instalarlo, fortalecerlo y que sea una línea de trabajo que dé continuidad. Yo creo que no podemos descansar en la buena voluntad de un gobierno de darle continuidad a lo que hizo el anterior. Eso pasa en algunos sectores, en Metro, en el Ministerio de Transporte. Yo tengo buena relación con el ministro Muñoz, ha continuado varias cosas. Nosotros mismos continuamos cosas que venían de antes, pero no siempre pasa. Creo que ahí hay harto que hacer. Y lo otro es la competencia. Es el último punto. Si uno mira las últimas licitaciones, han llegado uno o dos competidores. Y eso es porque justamente se están traspasando más riesgos a los privados. Eso significa que el financiamiento es más difícil, es más caro, y solamente lo consiguen los grandes grupos.
Entonces, con más experiencia y más grandes,
o que
¿no?
tienen, no sé, 8 concesiones. Entonces, bien, tienen más capacidad de maniobra. Pero un grupo que quiera innovar, una empresa seria, con capacidad de financiamiento, pero un poco más pequeña, tienen dificultad para presentar.
Eso porque en varias conversaciones con la ministra López, ella ha tenido gira en el extranjero ofreciendo nuestro el modelo de concesiones chilenas, además un modelo muy admirado, ¿no? Tengo conciencia de eso con la Universidad del Desarrollo y con COPSA. En el pasado fuimos a Argentina, a Paraguay, y hay mucha admiración respecto del modelo de concesiones chileno, pero hasta ahora no hay nuevos actores, como dices tú, ¿no? Y que la competencia empieza a ser.
Oye, y la competencia, y ni siquiera es porque afecte las tarifas, porque las tarifas vienen reguladas. Entonces, la competencia siempre es buena porque trae innovación, trae gente con experiencias distintas, y yo creo que el sistema se beneficia si es que hay más actores.
Y en esa búsqueda, ¿tú estás pensando en qué? ¿Qué es lo que se le sugiere a un eventual futuro gobierno? ¿Cómo garantiza competencia? ¿Cómo le abre la puerta a nuevos actores que puedan entrar al mundo de la infraestructura pública?
Hay distintos mecanismos, algunos que son de garantías del Estado. Las garantías del Estado tienen un poder tremendo, y aquí yo tengo que hacer referencia a lo que más conozco, pero en mi caso, cuando era ministra, renovamos la flota de que está ahora circulando en Santiago.
No lo va a decir Gloria, pero yo he escuchado arte y se repite mucho. Dice, Santiago es la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo.
En el mundo.
Y eso partió cuando tú eras ministra de Transporte, fue una iniciativa de renovación de flota y tomar una decisión estratégica, ¿no?
Y lo hicimos,
de ir por la electromovilidad.
Y lo hicimos sin más presupuesto. Lo único que hicimos fue que el mismo subsidio que ya estaba establecido por ley, que tiene un componente de amortización de flota, ese componente logramos que nos autorizaran para ponerlo como garantía en el sistema financiero. Y entonces, en ese caso, en él, tomó la deuda garantizada con ese flujo futuro que era de un operador. Entonces se asoció con el operador. Y el fabricante dijo ya, yo con eso, con esa deuda y con este operador, fabrico los buses. Y esos fueron los primeros 100 buses que llegaron con Enel, Medbus y BID. Y después esa tríada se replicó varias veces, pero eso muestra que la garantía, solamente haber pasado ese subsidio de pagárselo directo al operador a ponerlo como garantía, generó la capacidad de endeudamiento para que el privado pudiera.
Se entiende bien, fue una decisión de la autoridad, una decisión administrativa, sí, ¿no? Que le dio la capacidad al sistema de renovarse hacia algo mucho mejor, como son los buses eléctricos.
Entonces, no siempre necesitas más plata y sí necesitas más incentivos para y garantía. Lo que está pasando es que si el riesgo aumenta, ese riesgo cuesta plata. Si esto, claro, el riesgo siempre alguien lo paga y lo paga en plata, digamos. Sí. Entonces el financiamiento es más caro y eso hace inviable hacer oferta porque no puedes presentar un pedido, por ejemplo, de subsidio del Estado muy grande porque vas a perder. Sí. Y es ese equilibrio yo creo que se puede mejorar.
Ese esquema de garantías, como dices tú, que sí, se ocupó para renovar el transporte público exitosamente en la región metropolitana, se podría replicar también para infraestructura. O sea, garantías del Estado que bajen los costos financieros de esa infraestructura.
Eso es por un lado. Por otro lado, hay ámbitos de infraestructura que puede ser construida por privados y recuperada en el tiempo, que no es cobrable, que es el caso de los hospitales, de las cárceles. Uh-huh. Y en Brasil se acaba de licitar una red de 29 colegios, infraestructura escolar, en el mismo esquema en que el Estado paga un subsidio durante un periodo largo, con el cual el inversionista paga su deuda, pero el inversionista construye y mantiene durante todo el periodo de concesión y opera la autoridad educacional. Es como en los hospitales acá, opera el Ministerio de Salud. Pero tiene la ventaja,
porque nosotros tenemos un problema en la infraestructura, sí, escolar permanente.
Piensa,
¿no?
Que en Atacama el año pasado hubo más de 30.000 niños que estuvieron 5 meses sin clases por problemas de infraestructura escolar.
Entonces, y estamos hablando de ese paro que hubo en Atacama, que fue durísimo, ¿no? Claro. Que causó un daño en la educación de esos niños por el reclamo, justo reclamo, ¿no? Sobre la infraestructura, pero que se replica en gran parte de Chile, ¿no?
Y las carencias que hay de infraestructura pública en CESFAM, en centros deportivos.
¿Se puede expandir como una tercera generación ya del modelo de concesión, esta alianza público-privada? ¿Puede pasar una tercera
Totalmente.
Etapa?
Hay países que tienen redes de parques que son concesionados. Tienen estadios, no sé, Movistar Arena, una concesión. Hay muchos ámbitos donde este modelo se puede ampliar. Y en algunos casos es cobrable por una recaudación.
O sea, en algunos casos el que usa paga,
subsidio,
y en
claro,
otro es el Estado el que la asume,
el Estado
como
el que paga
una cuota, digamos.
Claro, pero esto es como construir la casa y pagar el dividendo. Claro. Aquí tienes a alguien que es el privado que se endeuda, toma ese riesgo, construye y después recuperan el tiempo y le pagan en cuotas y con esas cuotas paga también su deuda.
Muy buena alternativa. Estábamos conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA, ¿no? Estábamos conversando sobre este documento, el 5 razones, 5 propuestas, la estamos revisando, sí, con detalle. Ya le vamos a preguntar a la vuelta de esta pausa por la reacción, con qué candidatos se han juntado y cómo está mirando también la elección, porque usted no solamente ha sido ministro, ¿no? Sino que también tiene una experiencia importante en la política, tiene un ojo. Así que a la vuelta de esta pausa seguimos conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, este especial infraestructura para Chile, conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA. Estábamos revisando este documento 5x5, por los 25 años de COPSA, ya sabemos, también nos lo dijo Gloria, las 5 propuestas, 5 razones por qué la infraestructura es tan importante para el desarrollo del país. 5 propuestas que las detallamos, ¿no? Y tú me contabas, se le hicieron llegar a los candidatos presidenciales. Sí. Tuvieron reuniones con ellos.
hubo un foro que organizó el Centro de Políticas de Infraestructura, el Consejo del CPI, y había representantes de tres candidaturas, de Janet Jara, de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Ya, son los tres principales candidatos, sí, los más probables.
Los que en las encuestas están liderando, digamos. Fueron invitados, yo creo que todos, pero estaban esos tres. Y les entregamos las propuestas, y en el diálogo surgían opiniones, y fue muy esperanzador para nuestro sector, porque los tres decían prácticamente lo mismo.
¿Coincidían?
Los tres muy coincidentes en la necesidad de invertir en infraestructura, cerrar brechas de infraestructura, en la asociación público-privada, en que el Estado no va a tener recursos y necesita la inversión privada para poder acelerar, en tener que destrabar proyectos. Así que, por lo menos yo quedé con bastante expectativas bien altas respecto al sector y a las posibilidades de desarrollo, independientemente de cuál sea quien gane.
Eso es importante, ¿no? Porque al final del día el modelo de concesiones chileno, la alianza público-privada, ha trascendido gobierno. Pero como estamos hablando, sí, ya 30 años y han gobernado prácticamente todos los sectores, y se han transformado. Ha tenido momentos de duda, de crítica, sí, y se ha retomado, ¿no? Incluso sí, en este mismo gobierno, que partió con muchas dudas, al final terminó abrazando fuertemente el modelo de concesiones como una manera de generar desarrollo. Así que este coincidencia que llama la atención, ¿no? Entre los tres candidatos, Kast, Matthei y Jara, tiene que ver un poco con esa lógica de política pública, ya de política de Estado que ha adquirido las concesiones.
Yo creo que eso es así. Sin embargo, también hay que revisar, cuando uno hace un recuento, hay periodos en que el sistema ha tenido un empuje mayor y otros un poco menos, independientemente de que haya tenido una continuidad. Y eso coincide con el grado de compromiso que los presidentes han tenido. Y nadie duda, por ejemplo, del presidente Lagos, cuando partió el sistema, él era el que...
el motor, ¿no?
Movía esto, el presidente Frei, en fin. Entonces, también yo creo que el compromiso presidencial aquí va a ser súper clave para avanzar.
Y en eso, ¿cómo viste? Ahora estamos hablando, ya vamos a transitar un poquito de la infraestructura a las elecciones, ¿no? Porque va a haber un cambio de gobierno, lo más probable, si uno le crea las encuestas a esta altura, ¿no? Dice, va a haber un gobierno de oposición, de un gobierno de derecha. Tú fuiste ministra del gobierno de Sebastián Piñera, fuiste subsecretaria antes. ¿Cómo mira la posibilidad de que la derecha vuelva a ser el gobierno el 11 de marzo? ¿Y cuáles serían las prioridades desde la mirada, obvio, hoy día, de tú estás no en el tema de transporte, sino en el tema de infraestructura, pero esa mirada integral, ¿no?, de lo que significa los desafíos de un próximo gobierno?
Sí. Uno tiene algunos juicios de valor, pero yo me voy a remitir a las proyecciones que tienen las encuestas en este momento, y supongamos, como dices tú, que le creemos a las encuestas, la probabilidad más alta es que sea alguien de oposición que llegue a ocupar el gobierno, y me parece clave que haya una mirada de una especie de pacto nacional por el desarrollo. El crecimiento económico es un tema. Esto no es un tema de nicho, no es un tema de la hoja financiera de un diario, es un tema de la vida diaria de las personas. Cuando la economía no anda bien, no hay empleo, y cuando no hay empleo, el país entero se resiente. Y especialmente las personas que están más en el límite, en una familia de clase media, a veces con uno que pierde el empleo, pasan de la línea de la pobreza. Entonces, no estamos hablando de cosas en abstracto, estamos hablando realmente de los impactos que el desarrollo tiene sobre la vida de la familia. Y en eso, la inversión en infraestructura es un clásico. Uno ve los libros, Plan Marshall, en fin.
Claro.
Eran todas inversiones en infraestructura como herramienta de desarrollo económico, para activar la economía, para hacer crecer el país. Nosotros no podemos perder competitividad, por lo que decía antes. Nuestros productos compiten bien en mercados desarrollados. Tenemos estándares de exigencias muy altos. Entonces, tenemos que tener un desarrollo económico que nos permita capacitar a más gente, integrarnos más a los mercados, es toda una cadena, ¿eh? Va más allá de cuánto pone uno en una carretera, es cómo hace que el país crezca y que el país sea competitivo en el mundo a pesar de su tamaño. Y hasta ahora se ha logrado razonablemente, pero hemos ido perdiendo ese vuelo, y creo que es urgente recuperarlo.
Tú fuiste ministra, ¿qué experiencia le das? ¿Qué valor le das tú a la experiencia, ¿no? Al momento de asumir un desafío público? Porque tú fuiste primera subsecretaria,
sí.
Después ministra, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
La primera, como subsecretaria, fue muy, muy buena, en realidad, porque además me llevé a un equipo de gente que había trabajado conmigo en la consultora y eran técnicamente impecables y yo confiaba mucho en ellos también, así que pudimos hacer harto trabajo técnico, y yo comparo la primera con la segunda experiencia. Cuando llegué, me acuerdo que entré a la oficina y encima del escritorio había un cerro que debe haber medido unos 70 centímetros de papeles para firmar.
Casi un metro para firmar, mira. Y mucha pega administrativa,
y empecé a mirar de qué se trataban esos papeles. Y claro, eran complejos, eran resoluciones, no sé, todos los tipos de documentos que actos administrativos, sí, se llaman en el Estado. Y llamé, por supuesto, a la fiscal del ministerio para que me explicara un poco el alcance, y veía muchas firmas, pequeñas firmas al pie, y le dije, bueno, ¿cómo se diluye aquí la responsabilidad? O sea, con todas estas personas que ya se supone que revisaron, ¿qué responsabilidad me queda a mí? No, me decía, la responsabilidad siempre es suya.
Sí, pues no se diluye nada. Aquí todas estas moscas no valen nada, ya lo hemos aprendido tantas veces, ¿no?
Para mí fue un aprendizaje grande en esa parte, en cómo opera la administración pública, qué riesgos tiene uno. Nos habían hecho algunos cursos y el presidente Piñera era muy riguroso, así que nos hacía estudiar mucho. Pero cuando uno está ahí sentado en el escritorio y tiene el papel al frente, está tomando decisiones que afectan a gente. Entonces, sí, es bien, esa parte creo que fue para mí más demandante. Pero la segunda vez, cuando ya sabía cómo funcionaba el sistema, además mi equipo de confianza que se había ido, los llamé y volvieron todos.
Entonces, volvieron contigo.
Que eran, como te digo, muy buenos técnicamente, de toda mi confianza.
De clave, ¿no?
Y pudimos partir desde el día uno funcionando. Yo creo que eso, la experiencia ahí, para mí, marcó realmente la capacidad de cuánto podía lograr en un plazo muy acotado.
Oye, nos queda un minuto, Gloria, y no puedo dejar de hacer la pregunta. 10 de marzo de 2026. Y tiene la oportunidad de darle un consejo al próximo ministro de Obras Públicas, o ministra de Obras Públicas, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo para que al otro día él, junto con jurar y toda la felicidad del nombramiento, tenga claro algo? ¿Qué le recomendarías tú?
Le diría, sentémonos a conversar para echar a andar la máquina a mejor velocidad.
O sea, esa es la disposición, ¿no?
Sí.
A trabajar mejor y más rápido. Sí.
Integrado, esto es de interés común. No nos olvidemos que todo lo que nosotros vemos es infraestructura pública. Es propiedad de todos los chilenos. Eso es algo que se pierde un poco de vista, pero las autopistas nos pertenecen a todos, los aeropuertos nos pertenecen a todos. No son de los privados. Los privados están transitoriamente administrando porque se les da el derecho a cobrar por el uso de esta infraestructura para que paguen la deuda con la cual se construyó. Pero sigue siendo del Estado. En ningún momento deja de ser del Estado. Y yo creo que esa conciencia de que esto es propiedad de todos nosotros hace una diferencia cuando uno mira los proyectos.
Es importante, damos las gracias a Gloria Hood, presidenta de COPSA, ¿no? Va a seguir su mandato hacia el próximo gobierno, la oportunidad de conversar. Y vamos a tener oportunidad también, una vez que sepamos, ¿no?, quiénes van a ser los ministros. Yo estoy casi seguro que Gloria sabe quién va a ser el próximo ministro. Pero bueno,
no ministra, tengo idea, ¿no?
Pero se lo va a preguntar más adelante.
Ya, pero vamos, quien a ver qué sea, va a tener la mejor disposición nuestra para ayudar y trabajar.
Eso, ya. El próximo año, antes que cambie de gobierno, la vamos a invitar a Gloria para aquí, para que nos cueste quién va a ser la próxima ministra o ministro de Obras Públicas y cómo va a avanzar, ¿no?, el tren de la infraestructura pública, los nuevos proyectos. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Erika Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. ¿Por qué? Porque ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación La Voz de la Gente, hoy día con Miguel Ángel Fernández, académico de la Universidad del Desarrollo, que va a reemplazar a Constanza Juve en La Voz, aquí de La Voz de la Gente. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana para todos, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.